noche más entramos en el territorio de Pedro el Africano, conocido así por sus muchas aventuras como espía freelance en ese continente. Además es militar, boina verde. Es que lo de ser espía freelance tiene su punto, porque, bueno, estaba yo comentando hace un momentito con el agente Roche que algunos consideran esta manera de ejercer el espionaje como ser doblemente espía. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, así.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Eres doblemente espía, según algunos?
No. Esas son leyendas urbanas.
Leyendas urbanas. Bueno, si tú lo dices, pues nos lo acaba de confirmar todo un agente del CNI, así que no te creas, ¿eh? Pedro, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos extensa y con un presupuesto importante. Por muchos es sabido que no solamente en Estados Unidos existe la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, sino otras muchas agencias y microagencias que a veces son bastante tenebrosas, también hay que decirlo. Hay una de ellas, no digo que sea tenebrosa, pero sí digo en este momento que es secreta, ultrasecreta y muy antigua. Y que está en Estados Unidos. Se trata la ONI. Porque esta noche vienes dispuesto a hablarnos de la Navy League.
Sí, es dentro del ciclo de cosas menos conocidas de los servicios de inteligencia. La Oficina de Inteligencia Naval es el servicio secreto más antiguo de Estados Unidos. Empezó en 1882. Y, digamos, fue importante en la guerra contra España y en Cuba, en Filipinas, en Puerto Rico y demás. Ellos espiaban dónde estaban nuestros barcos, lo que teníamos, lo que no teníamos, conspiraron para no darnos carbón, en fin, muchas faenas de hace un siglo, ¿no? Pero la Oficina de Inteligencia Naval es una parte de la potencia americana, ¿no? Los americanos tienen su poder duro en las flotas, ¿no? Las flotas, cada portaaviones tiene una flota y navega por un mar del mundo. Nosotros tenemos la sexta flota, que tiene la sede en Nápoles, en Sicilia y en Rota. Entonces, el servicio de inteligencia americano, aparte de lo que tengan en Estados Unidos y en el Pentágono, tienen en cada portaaviones una división de inteligencia importante. De los 3.000 hombres que van en portaaviones, pues no todos se dedican a los aviones y a las bombas. Hay muchos que se dedican a captar inteligencia. Y ese servicio de inteligencia tiene una característica importante. Es que tiene una rama civil de apoyo que es bastante numerosa, que es la Navy League o la Liga Naval Americana, que tiene unos 50.000 miembros en el mundo. Formalmente, o desde el punto de vista exterior, es un club de caballeros y señoras vinculados a la industria militar y naval y a la armada de cada uno de los países aliados. Se reúnen cada mes a cenar en un sitio elegante, charlan, cotillean, también reciben conferencias de gente importante sobre temas culturales o históricos. Todo va de buen rollo, de amistad entre países y demás. Pero desde 1902 es realmente los ojos y los oídos de las flotas en los mares del mundo y en los puertos del mundo. En el Mediterráneo tiene 7 sedes o councils, 4 en España, que son Madrid, Rota, Valencia y Barcelona, 1 en Mónaco, no en Francia, en Mónaco, 1 en Roma, que curiosamente no tiene mar, y otro en Rumanía, que está enfocado al Mar Negro. Todos los ministros de Defensa de España pertenecen o han pasado a dar conferencias por allí. Incluso el general Charles Roldán, el exdirector del CNI, fue anfitrión en una reunión internacional de la Navy League que tuvo lugar en Madrid. Dependen de la Embajada de los Estados Unidos y seguro que la lista de miembros no es fácil de obtener.
Me imagino. Dime una cosa, africano, ¿dónde y a quién espía la ONI, este servicio secreto estadounidense de los más antiguos que existen? ¿A quién espía?
Bueno, los
¿cuáles son sus objetivos?
Los países anglosajones no tienen amigos, tienen intereses.
Intereses.
Entonces, todo sitio que tenga un cierto interés para la Armada americana, que quiere decir para el poder americano, porque el ejército de tierra americano comparado con la Armada es nada. Solamente los marines que pertenecen a la Armada Es un ejército mucho mayor que el español, vamos, con diferencia. Estamos hablando de 300.000 hombres. El ejército español en total pues no tendrá ni 180. Entonces estamos viendo que son unas... Y tiene también su propio servicio de inteligencia, de apoyo, ¿no? Más bien dedicado a las cosas tácticas que estratégicas. Pero realmente, ¿a quién espían? Pues a los países con los que toman copas y charlan, ¿no? Y bueno, pues se enteran de cómo está su industria de defensa y qué necesidades tienen, qué les pueden vender, qué pueden comprar, qué patentes, qué cosas.
Volvemos, Pedro, si recuerdas, en alguna otra edición, a la ingeniería social que tiene esta profesión, ¿eh?
Sí, la verdad es que, hombre, un contacto a más alto nivel, que además son sociedades muy discretas. Tú no puedes ir a apuntarte, ¿no? Esto o te cooptan, o alguien te dice, un amigo te dice, oye, te interesaría estar aquí, vente con nosotros, tal. O directamente te llaman y ya está. Si tú quieres entrar, como no conozcas a nadie, es muy difícil. Y como no estés dentro de un gremio que sea interesante, como es la Armada Española, o como es la industria de defensa, o como es la política, pues es muy difícil estar ahí. Pero además, mi relación con esta organización es tangencial, pero es bastante clara para mí. Para mí es una organización donde cualquier persona que trabaje en el comercio legal de armas tiene que estar. Si no, es muy difícil transportarlas, es muy difícil meter la cabeza. Yo voy a contar una anécdota, voy a hacerlo corto, pero el caso es que estaba yo establecido como comerciante de armas legal en un
africano,
país de norte de Europa.
Era mi siguiente pregunta.
Sí, dime.
Era mi siguiente pregunta. ¿Qué relación has tenido tú con ese comercio legal de armas?
Bueno, yo estaba intentando meter la cabeza en ese comercio, que es un comercio bastante establecido. Lo que hablo es el comercio legal, no estamos hablando de ser un delincuente como la película de Nicolas Cage, ¿no?
Legal.
Para ser legal tienes que tener un poder internacional de representación de una empresa autorizada, preferentemente norteamericana, claro, como un salvoconducto ante las autoridades. Tú no eres un tío que vas ofreciendo por ahí cosas, tú eres un hombre que representas a una sociedad en un sitio determinado. Yo estaba especializado en cosas no muy letales, pero que son muy buenas económicamente. Un ejército necesita 8 hombres trabajando para que uno combata, ¿no? Y esos 8 que trabajan, pues llevan aljibes, cocinas, duchas, herramientas, de todo, ¿no? Y eso, equipar un ejército es enorme. En ese momento había una ventana de oportunidad, que era después de la guerra de Irak. España pues había entrado allí también como fuerzas de pacificación bajo mandato de la ONU. Y digamos que Irak tenía que hacer una reparación de guerra a todos los países que habían intervenido. Entonces, Irak son 3 países en uno. Tienen el norte kurdo, el centro basista sunita y el sur chiita.
Resume africano que nos tenemos que ir casi. Bueno, me están haciendo aquí señales de humo.
Pues me voy a centrar.
Venga, céntrate y resume.
Todos los contratos de más de 1.000 millones eran para USA y Reino Unido. Entonces yo solo aspiraba pues a lamer, ¿no? A ir un poco con pequeños contratos y pequeñas cosas. Pero no lograba hacerlo, y aquí en España pues es farragosísimo. Hay que ir a la junta administrativa, presentar todo, después se reúnen, después no se reúnen. Total, que no es nada ágil el sistema. Entonces yo intenté, como estaba en un país de los Balcanes, pues lo intenté a través de Rumanía. En Rumanía el que vendía armas era el hermano del presidente, Mircea Basescu.
Medio minuto, africano. A ver cómo resumes esto.
Bueno,
se presenta larga la
bueno, Mircea no lograba hacer lobby con los americanos, y yo hablé con mi amigo Bob en América, y me dijo que se apuntara a la Navy League. Y la Navy League era, en ese momento, estaba haciendo el council del Mar Negro, y logré meterle allí, y se hinchó a vender y a llenar barcos de material de guerra excedente de Rusia.
Pues bueno, has contestado, sabían. Yo creo que sobradamente, a la pregunta que te planteábamos en este programa. Africano, nos atropelló el tren del tiempo, ¿qué quieres que te diga?
Pues nada, yo estoy deseando que te den un programa más largo.
Pero tendríamos que resumir igual, ¿eh? Tendríamos que resumir igual, ¿no creas?
Sí.
Pedro, que ha sido un placer tenerte en este programa una noche más. Seguiremos hablando de inteligencia y sus muchos misterios. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Cuando quieras, así, a tu disposición. Hasta pronto.